Vivimos en los últimos días. ¿Y qué diremos? Cuando llegó la hora de su sufrimiento, el Señor dijo que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito. Lo leí antes en el Evangelio de Lucas. Y ese fue precisamente el punto que sus discípulos no entendieron en absoluto. Todo lo demás lo habían entendido muy bien. Pero cuando Él habló de ir a Jerusalén y de que sería entregado en manos de los pecadores y de los gentiles, ellos no lo entendieron. Permítanme leerlo para que sepan que está escrito así. No tengo ninguna palabra especial, así que leeré algunas palabras especiales. Toda palabra de Dios es maravillosa y admirable y sirve para instruir y edificar, para fortalecer la fe, y cualquier cosa que necesitemos la encontraremos en la palabra de Dios. Lucas 18, a partir del versículo 28, pero sobre todo a partir del versículo 31. Lucas 18, a partir del 28. En primer lugar, esta parte. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo lo nuestro y te hemos seguido. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Esta es la primera parte. La segunda parte, desde el versículo 31, dice: tomando Jesús a los doce, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que Él les decía o les quería decir con esta palabra. Extrañamente, entendieron muchas cosas. Después de haberles presentado las siete parábolas de Mateo 13, les preguntó: ¿habéis entendido todo esto? Dijeron en voz alta: sí, lo hemos entendido todo. Y esto aquí se refería ahora al sufrimiento. Se trataba de la última sección que le tocaba a nuestro Señor aquí. Él les contó detalladamente lo que le sucedería para que no se extraviasen, para que no perdiesen la fe. Ustedes saben que cuando alguien es aclamado, a la gente le gusta seguirlo. Cuando está rodeado de miles de personas que gritan Hosanna, respondemos con un aleluya y nos alegramos cuando la multitud coge las ramas de los árboles y las arroja a la calle, así como sus propios abrigos y cualquier otra cosa que sea demasiado para llevar durante el día, y luego sale a la calle y vitorea. Entonces todo el mundo puede unirse a los vítores. Entonces no habrá nadie en la multitud que no esté interiormente presa de la alegría y pueda unirse a ella. Pero cuando las multitudes ya no estén allí y se hayan apartado de él, y el Señor finalmente tenga que preguntar al final, ¿también vosotros queréis alejaros de mí? Entonces la cosa se verá o se ve de otra manera. Entonces ya no habrá calles engalanadas, ni gritos de hosana, ni gritos de aleluya y alabado sea Dios. Entonces los gritos ya no estarán ahí. Habrán desaparecido. Entonces solo quedarán los verdaderos seguidores de Jesucristo, que no solo llaman o claman, sino que han sido llamados. Que no solo siguen porque otros siguen, sino que siguen porque han reconocido a quien les ha llamado a seguirle. Aquí dijo el Señor, se cumplirá todo lo que fue escrito por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y sabemos que el sufrimiento formaba parte de su misión divina aquí en la tierra. El sufrimiento, la deshonra, todo formaba parte de ello, hasta la traición, la entrega y la crucifixión. Y ni siquiera debemos preguntarnos por qué Dios eligió un camino tan humillante. En el lugar de Dios, sin duda habríamos elegido un camino exaltado para la redención, que estuviera por encima de todo, sin burlas, sin deshonor, sin escupitajos, sin corona de espinas, sin nada de eso. Pero Dios sabía exactamente qué hacer y lo hizo. Como leemos, dice, porque será entregado a los gentiles y escarnecido. Los judíos eran tan listos que lo entregaron a los gentiles. Ellos no querían poner sus manos sobre él, pero lo entregaron y luego vieron lo que la gente cruel haría con él. Y no ha cambiado mucho la actitud de la gente. Sigue diciendo después aquí, le maltratarán y le escupirán. Me alegro de que el Señor dijera estos detalles. Estoy seguro de que lo hizo, pues miren, poneos en el lugar de los discípulos. Estaban convencidos de su Señor y Maestro. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, los leprosos quedan limpios. Este es nuestro Señor, este es el Mesías. Él establecerá su reino. Y ustedes saben que esa era su esperanza. Puedo probarlo con la Santa Escritura, Mateo 24, los tres primeros versículos. ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuándo establecerás el reino de Israel? ¿Y cuál es la señal de tu venida? Ellos esperaban que se instaurara el reino. Y esta esperanza está todavía hoy en ellos. Y el cumplimiento vendrá, pero precisamente será cuando el plan de Dios haya llegado al punto en que estas cosas encuentren su cumplimiento. Verso 33, y le azotarán y le matarán, y al tercer día él resucitará. Luego dice aquí en el verso 34, pero ellos no entendían nada de esto. Estaba claramente declarado. Y dice, Pero ellos no entendían nada de esto, sino que este dicho les era oscuro y no entendían lo que él había querido decir con esta palabra. En realidad, todas las cosas fueron dichas claramente. No se necesitaba traductor, ni siquiera interpretación. Se dijo que gritarían, se burlarían, maltratarían, azotarían y matarían y así sucesivamente. Todo estaba claramente dicho y sin embargo no lo entendieron porque no encajaba en su concepto. Mientras el Señor hablaba, ellos estaban pensando en sus propias mentes continuando. No podían ponerse en lugar de lo que Él les estaba diciendo. Y por eso lo que se decía permanecía oculto para ellos y no lo entendían. Yo no sé si estoy en lo cierto, pero tiendo a creer, cuanto más, que muchos no han entendido al Señor en su hablar en nuestro tiempo, que algunos han permanecido a oscuras mientras Él decía lo que decía. Y eso simplemente pasa cuando uno piensa en su propia mente mientras Él está hablando. Mientras Él hablaba de sufrimiento y burla y flagelación, ellos pensaban en el reino en el que gobernarán y reinarán con Él. Los que no están en la cosa o que no prestan atención no entenderán de todos modos, permanecerá oscuro para ellos. Realmente tengo la impresión, si quieres ser honesto, también de hablar con algunas personas que se han sentado bajo la proclamación todos estos años. Y cuando las cosas se ponen realmente difíciles, repiten cosas de memoria que podrían tener 1000 años, pero que definitivamente tienen 500, y te das cuenta exactamente de que Dios ha hablado más allá de ellos, o por un lado de ellos. Pero lo saben todo, pero aún así quieren oír, y quieren oír una y otra vez. Y el problema es que cuanto más oyen, menos entienden, porque no están dispuestos a encender el audífono, el aparato para escuchar. La máquina o el aparato está apagado y no hay grabación ahí. Puede haber 3 micrófonos, 4 o incluso 50 aquí, pero si no hay conexión, si no se ha encendido para grabar, ¿entonces qué? Entonces no habrá nada. Uno tiene que darse cuenta de que todo lo que el Señor ha dicho debe ser creído. No solo lo que queremos creer, sino lo que Dios ha dicho. Eso es lo que tenemos que creer si queremos estar delante de Él. Y el que no cree a Dios le hace mentiroso. A propósito, eso también fue una conversación con nuestro hermano antes. El pecado que el hermano Branham llama pecado es la incredulidad. La incredulidad. No en Dios. El diablo también cree en Dios y tiembla. La incredulidad en la palabra de Dios. Ese es el punto. Y aquí es donde pertenece la escritura del profeta Ezequiel. Toda alma que pecare, morirá. El pecado del alma es la incredulidad en la palabra de Dios. Y a través de la incredulidad viene la desobediencia, y a través de la desobediencia sigue naturalmente la transgresión. Pero la clave para conectarnos con Dios es en realidad que le creamos a Dios. No solo creer en Dios, sino creer a Dios. Y si creemos a Dios, entonces creemos lo que Él ha dicho. Y entonces volvemos a Hechos 3, en este contexto donde está escrito que Dios enviará tiempos de refrigerio y que Jesús permanecerá en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todo lo que Dios ha hablado por boca de los profetas. Y luego viene este poderoso pasaje en Hechos 3. Debería ser o estar sobre el versículo 22 o 23. 23. Y toda alma que no escuche a este profeta será cortada de entre el pueblo. El versículo 22 se refiere a la promesa hecha por Moisés. Moisés dijo que un profeta como yo os suscitará el Señor nuestro Dios de entre vuestros hermanos. A él escucharéis, o debéis escuchar en todo lo que os hable. Todos sabemos que se trata de una profecía relativa o relacionada a Cristo, o que se refiere a Cristo, que también tenía que ser profeta para confirmar la palabra de todos los profetas y realizarse por medio de él. Luego sigue diciendo, y toda alma que no escuche a este profeta será cortada de entre el pueblo. Así que la fe en Dios no es suficiente. Hay que creer a Dios. Y porque el Señor es descrito aquí como un profeta, y la amonestación dice, toda alma que no escucha a este profeta, es muy importante, no solo en él como redentor, como sanador, como salvador. Se puede aceptar, creer y escuchar la palabra del Señor de muchas maneras diferentes. Hay bastantes pecadores que oyen la palabra del Señor sobre la salvación. Están agradecidos, aceptan la salvación. Luego hay otros que oyen la palabra del Señor, lo reciben a Él como sanador, y lo aceptan y son sanados. Pero se trata aquí de algo más, se trata de que los salvados, los sanados, los llamados y perdonados por Dios, lo escuchen a Él en todo lo que proféticamente dijera. ¿Cómo qué? Como el que camina entre los siete candeleros de oro. Como el que habla como el Hijo del Hombre. Ya hemos pasado por esto. En los evangelios solo se hace referencia al Señor como el Hijo del Hombre. El evangelio de Mateo siempre se refiere al Hijo del Hombre por lo menos 26 meses. Luego, como he dicho, en todos los evangelios, en las epístolas, desde Romanos 1 hasta el último versículo de Judas, no hay ni una sola referencia al Hijo del Hombre, o que se utilice el concepto Hijo del Hombre. Siempre Hijo de Dios. Todo tiene su significado. Y luego en el Apocalipsis, ya no es Hijo de Dios más, no se dice Hijo de Dios más, sino que Juan escribe, y vi a uno que parecía a Hijo de Hombre. Él caminaba entre los siete candeleros de oro. Hijo de Dios, Salvador, Redentor, Hijo de David, Rey. a un porvenir, pero Hijo del Hombre hablando proféticamente en la iglesia. Volvemos entonces a nuestro tema. En todas las épocas de la iglesia se hacía hincapié en un mensaje divino. Y los salvados, los sanados, los perdonados tenían que decidir o tomar su decisión si ellos, como creyentes, solo querían la salvación porque temían que el infierno fuera demasiado caliente para ellos, o si ellos, como salvados, como salvos, estaban dispuestos a creer al Señor. Porque está escrito, quien no cree a Dios, le hace mentiroso. ¿Y dónde nos deja eso entonces? No solo ser creyentes, no solo la sanación, no solo las bendiciones. Toda alma, sin excepción, toda alma que no escuche a este profeta será o debe ser cortada de entre el pueblo. Un asunto muy serio. Me gustaría subrayarlo de nuevo. Muchos quieren salvarse. Tienen miedo del infierno. Y solo están los burladores muy endurecidos que simplemente dicen que quieren bajar porque simplemente hay más gente allí. Así que estarían en la mayoría o serían mayoría. Pero eso son solo los burladores. Una persona que todavía tiene un poco de temor de Dios en él y que todavía cree que la muerte no es el final, quiere escapar de la perdición de una manera u otra. Así son las cosas. Así es en todas las religiones, lo crean o no. Incluso las religiones paganas, todas quieren, se dan cuenta de que se han quedado cortos en esta vida y entonces se les dice que reaparecerán unas cuantas veces para someterse a un proceso de purificación. Con cada reaparición, entonces ascienden más alto hasta entrar en el infinito. Pero sabemos que todo eso son imaginaciones. Pero solo quiero decir que la gente quiere, pero nadie les ha mostrado el camino. Eso me recuerda al sábado pasado en Berlín. No sé si se lo he dicho. La señora de la recepción parecía tan escudriñadora y casi tengo que sonreír, pero le pregunté si buscaba a Dios. Y ella me dice, sí, mucho. Y me quedé sorprendido y le dije, sí, ¿ya lo ha encontrado? Sí, dice ella, me estoy sumergiendo en el budismo japonés en este momento, en este tiempo. Y ahora sonrío, pero no es cosa de risa. Ella está buscando a Dios y se sumerge en el budismo japonés. Y le dije, querida señora, ya he vuelto de Japón y puedo contarle algunas cosas. ¿Qué puedo decirle? Berna estaba allí conmigo y en pocos minutos llegamos al meollo de la cuestión. Le dije simplemente, mucha gente cree en seguir viviendo o en otra vida, pero eso no ayuda a nadie. Yo dije, no necesito seguir viviendo, tengo que tener vida eterna para poder vivir para siempre. Y entonces se puso manos a la obra y yo quería extender la mano sobre el mostrador para orar por ella. Pensaba, ¿ahora o nunca? Y entonces ella dijo, no, voy a pasar hacia afuera y quiero que ore por mí como es debido. Y así lo hicimos, en el nombre del Señor. Todavía hay gente que está buscando, pero están buscando en el lejano oriente o en el perdido occidente o en algún otro lugar. Y la culpa la tenemos todos los cristianos que no lo hemos vivido y que aún no estamos allí, de que otros se hayan dado cuenta de que algo está pasando en alguna parte. no porque nosotros lo dejemos pasar o lo hagamos, sino porque Dios podría hacer algo. Me gustaría que Dios obrara de una manera tan poderosa que otros se dieran cuenta y que simplemente tuvieran que preguntar o decir, realmente hay algo más ahí. No es meditación, no es una fantasía, sino que Dios está realmente presente ahí. ¿Es eso lo que todos queremos? Entonces Dios debería darlo, porque así fue al principio, que la gente fue bendecida y otros fueron añadidos. Aquí, en la palabra introductoria que se nos ha leído, Salmo 105:8, dice, Él se acuerda para siempre de su pacto, de la palabra que mandó a 1,000 generaciones. Esto concuerda exactamente con la palabra de que Dios visitará el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación, pero da su bendición hasta la 1,000ª generación a los que creen y confían en Él. Dios tiene reservado una bendición para los que creen en Él. Se llama el triple pacto, que siempre me gusta tanto. Se habla de la alianza o del pacto que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac y de la ley que confirmó en Jacob o a Jacob. Salmo 105, verso 8 al 10. Una cosa para Abraham, a saber, como está escrito aquí, una alianza hecha con Abraham, o un pacto. Las promesas hechas a Isaac mediante un juramento y cumplida en Jacob. Algo bastante maravilloso. En uno de los sermones del hermano Branham se explican estas tres líneas de pensamiento. Justificación, santificación, bautismo en el Espíritu Santo. Promesa, fe, realización de la promesa que Dios ha dado. Después de todo, Dios es el Dios de su palabra. Y continúa aquí, en el verso 11, dice, cuando dijo, a ti te daré Canaán, la tierra que te he dado, o os he dado en herencia. Ustedes conocen la historia de Canaán o con Canaán. El hijo mayor de Cam, a quien Noé había maldecido. Y con él toda la tierra que entonces poseía fue también maldecida. Y solo porque alguien pensó que le estaba permitido recoger la manta de su padre, o levantar la manta de su padre, o revelar la vergüenza de su desnudez. Es necesario que lo lean de nuevo cómo sucedieron las cosas. Hoy leemos sobre una tierra prometida y se llama Canaán. Sí, lean lo que está escrito allí y cómo empezó. A veces no está mal leer sobre historias y cosas de la Escritura para saber por qué Dios pudo ser después tan cruel, lo diré como fue, y por qué 7 pueblos no significaban nada para Él, tanto como los mosquitos de la tierra, como personas con sentido de la justicia. Nosotros nos preguntamos, querido Dios del cielo, tú dijiste, no matarás ojo por ojo, diente por diente. Y luego dice simplemente, por ti entrego las naciones. Pueden leerlo en el largo sermón, creo que fue de Esteban. Dios entregó siete naciones. Mejor lo leo, aunque tenga que buscar más, para que sepan que está escrito. Oh, incluso lo entendí, lo tengo de inmediato, gracias a Dios por eso. Hechos 13. Así que alguien más lo habrá predicado después de todo. Supongo probablemente que fue Pablo. Después. Hechos 13. Hechos 13, versículo 18. Luego, durante unos 40 años, los soportó en el desierto con tierno amor, destruyendo siete naciones en la tierra de Canaán y dándoles su tierra como posesión. No entraremos en más detalles. Lean el capítulo 9 de Génesis. No leeré el versículo 20, desde el verso 20. Pueden ustedes hacerlo. Voy a leer solo desde el 25. Y gritó: maldito sea Canaán, que sea el siervo más bajo de sus hermanos. Y luego continuó y dijo: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, pero que Canaán sea su siervo. Que Dios dé a Jafet o Jafet un amplio espacio y que habite en las tiendas de Sem, y que Canaán sea su siervo. Podéis leer la historia vosotros mismos. Verso 22 en Génesis 9. Cuando Cam, el padre de Canaán, vio a su padre tendido y expuesto, se lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Él no lo dejó en la casa. No se dio la vuelta como los otros dos. Y no se retiró y le puso la manta encima como hicieron los otros dos, de espalda, sino que sacó lo que vio fuera y se lo contó, o lo contó a otros. Y cuando Noé estaba borracho, no era un espectáculo agradable, borracho, expuesto, no era un espectáculo agradable. Pero él no tenía derecho a salir a hablar de ello. Debería haber dejado lo que pasó en la casa, dejarlo en la casa. Tendría que haberse dado la vuelta como hicieron los otros dos y taparlo lentamente con la manta y seguir su camino en silencio. El verso 24 dice: cuando Noé despertó de su estupor y supo cómo se había comportado su hijo menor con él, exclamó: maldito sea Canaán. Y sabemos aquí que está escrito en el verso 20. Ahora bien, Noé se hizo agricultor y también plantó una viña. Pero cuando bebió del vino, se emborrachó y se tendió expuesto en su tienda. Esto le puede pasar a cualquiera, a cualquier persona en la tierra que no conozca los efectos del vino. Le puede suceder todo esto. Pero saben que cuando Noé, y la Biblia dice que estaba borracho, era un profeta, un bonito profeta, borracho, profeta borracho, yacía allí expuesto, pero volvió a ser profeta en cuanto se le pasó la borrachera y pronunció las palabras proféticas que se cumplieron generaciones y generaciones después. Dios no permite que nadie se burle de sus siervos, de sus profetas. Esta es la palabra que el hermano Schmidt también leyó aquí, del Salmo 105, verso 15. No toquéis a mis ungidos y no hagáis daño a mis profetas. Hay leyes de Dios que debemos cumplir, que debemos atender, que no debemos transgredir para no ser culpables ante Dios. Porque dice la Escritura, quien reciba un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa de profeta. ¿Por qué no dice del predicador o quien reciba a un gran evangelista o a un gran orador recibirá la recompensa de un orador, de un gran evangelista? Sino más bien, el Señor dijo, quien reciba a un profeta, porque es profeta, recibirá la recompensa de un profeta. Pero ¿qué sucederá con aquellos en quienes se cumpla esto? Que ataquen a los profetas, se burlen de los ungidos de Dios y ni siquiera piensen en escuchar lo que dicen en el nombre del Señor. Pensemos en el profeta Jeremías. Todo el equipo, todo el grupo le contradijo y dijo, no aceptamos la palabra que has dicho en nombre del Señor. Fue otro al que se le hizo caso. Dios siempre tiene la misma manera de hablar a la gente. Y Él juzgará por lo que la gente ha hecho con lo que han escuchado. Hay gente que no puede creer porque ellos mismos no son veraces. Existen. Y hay otros que dicen cosas que no son verdad. Y entonces tienes que sopesar cuándo y cómo o a quién quieres creer. La semana pasada me preguntaron si el Señor me habló realmente a mí de verdad. Y hoy sonrío por ello. Pero simplemente salió de mis labios. Dije, quien no pueda creer que fue así, que no venga a oír la palabra de Dios a este lugar. Si yo no hubiera oído la voz del Señor, hoy no estaría aquí. Y no necesitaría decir algo que no es verdad. Pero luego hay personas que están en la misma categoría y vienen y tienen la audacia de decir, yo estaba de pie delante de la columna de fuego. Y entonces, claro, me asusto. Si alguien no quiere creer que el Señor me ha hablado, eso es una cosa. Pero cuando otra persona tiene la audacia de decir de sí mismo, yo estuve parado delante de la columna de fuego, entonces realmente no sabes más cómo clasificarlo. Pero después, si hasta ahora Dios siempre ha sido misericordioso conmigo, también me he dado cuenta de lo que puede haber querido decir el hermano. Ahora, es solo una suposición mía, no lo sé. Pero puede que, de alguna manera, colgara el cuadro con la columna de fuego en la pared y luego se pusiera delante. Eso pudiera haber sido. Nadie quiere dudarlo. Pero cualquiera puede pararse así, enfrente de la columna de fuego. Eso no es lo que el hermano Branham quiere decir. Cuando él dice que una persona debe tener un llamamiento divino, como Moisés tuvo, él no quiere decir cualquier cosa, sino una experiencia real con Dios. Y yo les digo, todos los siervos de Dios tuvieron esta experiencia y fue su apoyo, su columna vertebral. En las pruebas más difíciles, ellos sabían, el Señor me llamó. Yo estaba allí y oí su voz. Pablo sabía incluso que el Señor le había hablado en lengua hebrea. Los que han oído la voz del Señor lo saben. Pero entonces, estas personas, por el mero hecho de no estar de acuerdo, ya están en el siguiente barco de vapor de un momento a otro. Entonces, dicen directamente a la cara, oh, escucha, el Señor ha hablado a muchos, incluyendo a Balaam. Y uno tiene que aguantar todo eso. Entonces dice, sí, es cierto, tienes razón. Y entonces uno se alegra de que el Señor no te haya hablado como a Balaam. A una persona que es salva, le puede decir otra persona, escucha, esto y esto y esto sigue en tu vida, ¿cómo puedes decir que eres salvo? A una persona que tiene la seguridad de la fe por el Espíritu en su corazón, nadie se lo puede quitar. Puedes ponerlo de cabeza y de pie, lo ha experimentado con Dios y eso es todo. Lo mismo ocurre con todas las demás experiencias. Si alguien dice, sí, escucha, una palabra, un hablar del Señor no significa nada. Balaam también está en la lista. Balaam me interesa poco realmente. Él fue un moabita incircunciso que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel y no tenía ninguna promesa. Un hombre que quería perjudicar al pueblo de Dios. Él era más adivino que otra cosa y buscaba una recompensa de adivino. ¿Qué tenemos nosotros que ver con esas cosas? Pero solo quiero darles los ejemplos de tratar con personas que estaban cerca, personas a las que quieres mucho, que pueden hacerte daño de esa manera porque se sientan en su alto caballo y se les permite, o piensan que se les permite mirar a los demás desde el elevado asiento del juicio, pero no con Dios. Con Dios el camino hacia la cima pasa por las profundidades. Cada camino que se supone que termina en la cima tiene que pasar por el fondo aquí en la tierra. No hay otro camino hacia arriba que el camino hacia abajo que luego conduce hacia arriba. Fue lo mismo con nuestro Señor. Primero la humillación, la flagelación, el escupitajo, la burla y luego la glorificación. Pero como ya he dicho, solo siento lástima por las personas que se engañan a sí mismas y no se debe o no se les puede discutir lo que dicen o afirman. De lo contrario, se peca contra Dios, dicen ellos. Pero ellos sí, a ellos sí se les permite hacer cualquier cosa. Estas son medidas de doble rasero o de doble moral. Y el mundo entero está lleno de ellas, de esas personas en estos días. Se utilizan dos varas de medir diferentes. También saben que como seres humanos todos tenemos la tendencia a pensar que si la gente que nos importa, la gente que conocemos, la gente que está cerca de nosotros hace algo, entonces está bien. Y si otros lo hacen, entonces no está bien. Tengo mucha experiencia en este ámbito y puedo juzgar muy bien en ese sentido. Qué rápido la gente cambia de opinión cuando no les afecta a ellos o a sus familiares y similares. Entonces el juicio es completamente diferente que cuando les afecta tan de cerca. Pero el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Él no juzga en absoluto. Se alegra de que su juicio y su castigo hayan recaído sobre el Señor para que tengamos paz. y por sus heridas hemos sido curados. Así que no toquéis a mis ungidos. Hay una gran diferencia entre los falsos ungidos de los últimos tiempos, entre los falsos cristos y falsos profetas que han adoptado la falsa enseñanza del falso profeta y la defienden hasta la muerte, y entre una persona que ha sido ungida para transmitir las verdaderas palabras de Dios bajo la misma unción que los profetas y apóstoles recibieron por inspiración divina. Eso es un mundo de diferencia. Pero la gente invierte los papeles. Realmente es así. Esta es la doble moral de nuestro tiempo. La gente está invirtiendo los papeles y ya no puede encontrar su propio camino. Pero gracias a Dios que no nos juzgará según el juicio de los hombres. Él es un Dios justo, un Dios verdadero, que conoce a los suyos y sabe quién envía, a quién envía y sabe lo que hace. Y estamos convencidos de que donde hay concordancia con la proclamación, es el mismo Espíritu Santo quien conduce a las mismas verdades bíblicas. Donde las cosas, por contrario, no concuerdan y no se someten a Dios y a sus palabras, otros espíritus están actuando. Como he dicho, los juicios que deberían afectarnos no nos afecta. Pero todavía hay un profundo dolor en nosotros por cada persona que es tan rápida en usar su lengua para decir su juicio. No mi juicio, sino cada quien su propio juicio. Según tus palabras serás juzgado, según tus palabras serás condenado. Y así como juzgamos o categorizamos al otro, así seremos juzgados y categorizados. No, Dios tiene su camino con su pueblo hasta nuestros días. Como acabamos de decir, si es Dios quien ha llamado, quien ha enviado, quien ha comisionado, entonces hay completo acuerdo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hay acuerdo con los profetas, con los apóstoles. Hay concordancia con lo que Dios ha dado a través del ministerio del hermano Branham en nuestros días. Y entonces pertenecemos a aquellos que prestan atención a lo que el Señor, que camina en medio de los siete candeleros de oro, habla. Y entonces estamos tratando con este hablar de Dios. No el hablar de los hombres, sino el hablar de Dios. Y estamos agradecidos de que haya él hablado muy clara y distintamente. Ya no en acertijos ni en parábolas, sino realmente, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 16, en aquel día lo sabréis o reconoceréis y os hablaré abiertamente. Hay un sitio en el Evangelio de Juan, una parte. Sería mejor que lo encontrara y lo leyera en voz alta. Juan 16 es Juan 16 desde el verso 25. Estas cosas os he hablado por parábolas, pero llegará la hora, o vendrá la hora, en que ya no os hablaré por parábolas, sino que os hablaré del Padre con toda franqueza. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo pediré al Padre por vosotros, pues Él mismo, el Padre, os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis llegado a creer que salí de Dios. Debo leer estas palabras de Juan 17. Habéis creído que he salido de Dios. Juan 17, lo leemos aquí, lo leímos aquí el miércoles, verso 22. Yo también les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. Para que lleguen a la perfecta unidad, a fin de que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. ¿Qué otra pasada leímos el miércoles? Sí. Sí. Muchas gracias, exactamente. Quiero leerlo otra vez. Eso no es todo. Muchas gracias. Exactamente. Me refiero al verso 21. Sabía que aquí faltaba algo. Verso 21. Para que todos sean uno. Acabo de leerlo. 17, verso 3. Y en esto consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No queremos profundizarnos más en esto, pero una cosa está clara. Al principio el Señor habló en parábolas, ellos no entendieron. Él habló del Padre Celestial y dijo, Padre, tú en mí y yo en ti. El mismo Dios que estaba en el cielo, el mismo Dios estaba en Cristo. Porque Dios es espíritu y es omnipresente. El mismo Dios que se instala en nuestros corazones por la fe, está también hoy en el cielo. Está en la tierra, está presente en todas partes. Hay que entender bien a Dios y a su palabra. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Como el que habla, así también los oyentes. La misma palabra, la misma enseñanza. ¿Qué era? A veces lo he dicho aquí. Cuando los profetas ejercían su ministerio, muchos oían. Cuando el Señor habló y obró, muchos lo presenciaron. Lo mismo sucedió en nuestra generación, en el ministerio del hermano Branham. Millones vieron y oído lo que Dios hizo. ¿Y qué quedó? Aquellos a quienes Dios llamó, que no solo querían que el amado Salvador los salvara del fuego, sino que lo aceptaron como Señor en sus vidas. Señor, tú decides. Sé el Señor en mi vida. Ustedes conocen el sermón del hermano Branham sobre este tema. Y concluimos con el mismo pensamiento que ya hemos tratado. El Señor camina en medio de los siete candeleros de oro. Como el Hijo del Hombre. Así, otra vez la parte profética. Y nuestro hermano, que está hoy aquí desde Malawi, ha pasado ya 10 días en la conferencia europea de Billy Graham en Ámsterdam. Y pueden preguntarle a él ¿Qué está pasando en su interior? Solo tiene un deseo. En realidad tenía dos deseos. Cuando estaba en Malawi, tenía un deseo. Encontrar a alguien que le pagara el billete de avión. El de Ámsterdam era el burro adecuado para montar. Pero cuando llegó allí, tuvo un segundo deseo, venir aquí. Él sabía que no pertenecía allí. Deberíamos estar más agradecidos. No quiero decir más. Deberíamos estar muy agradecidos. Dios no solo nos ha regalado la salvación y la sanación, no solo la redención, sino que nos ha dado como sus redimidos acceso a su trono de gracia para escuchar su palabra recién revelada desde el trono, para creerla, para que nuestra alma viva y no muera. Toda alma que no escucha a este profeta, a este Señor, a este Hijo del Hombre que está hablando, morirá. Toda alma morirá. Por eso la promesa o la advertencia van unidas a la promesa. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él, como el Hijo del Hombre, camina entre los siete candeleros de oro. Tiene a los siete ángeles en su mano derecha. Los envió, habló por medio de ellos. Y el Espíritu de Dios, que habla la palabra de Dios a través de estos mensajeros de Dios, requiere que oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay muchos que han oído al hermano Branham. Uno ha oído esto, otro ha oído aquello, y ha entendido esto y aquello, y otra cosa totalmente distinta. Hay muchos, pero también hay una multitud que no ha oído Branham, ha oído al Espíritu de Dios en todos los sermones. Y el Espíritu les ha conducido a toda la verdad. Y podemos pertenecer a estas personas por gracia. Y hasta sé que pertenecemos a ellos. No necesitamos pasar mucho tiempo investigando eso. Gracia y más gracia. A Él, el Dios vivo, que permitió que la suerte nos cayera amorosamente, ofrezcámosle hoy nuestro más sincero agradecimiento en breve oración. Amén. Nos levantamos para hacerlo. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón por el privilegio de estar reunidos en tu presencia para escuchar las palabras de tu boca, Señor, recibirlas y creerlas para que nuestras almas revivan. Oh, Señor fiel, tu palabra es nuestro alimento espiritual, es luz, es vida. Oh, Señor, te damos gracias por ello. Y como ya oraba nuestro amado hermano, todo está bien, todo concuerda, porque tú has hablado y obrado, llamado, enviado. Oh, Señor, oh, te damos gracias por ello. Dios mío, ¿quién se atrevería a ridiculizarte? Tú eres excelso sobre todo, lleno de majestad y de gloria. Te damos gracias por ello. Incluso en nuestros días, te has asegurado de que se haya dado a tu pueblo una proclamación clara, una comprensión clara de tu discurso, de acuerdo con todos los profetas y apóstoles. Te damos gracias, te alabamos y te adoramos. Tómanos a todos, bendícenos, fiel Señor. Crea algo completamente nuevo. Queremos llevar el mensaje de salvación, la enseñanza y la parte profética de forma equilibrada, Señor, para que muchos más sean alcanzados y añadidos. Te damos gracias a ti, el Dios vivo, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.